Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE, en una noche en la que tenemos que dar una gran noticia para todos los seguidores del Granada, noticia que evidentemente ellos ya conocen, al resto, a los que no la conozcan se la contamos. El Granada es nuevo equipo de Primera División, acaba de empatar 1-1 en Mallorca y con ese resultado, dos temporadas después, vuelve a Primera. Es el himno del Granada, nuevo equipo de Primera División, ha empatado, como digo, 1-1 en Mallorca, y es que además el Albacete ha perdido 1-2 con el Málaga. La jornada ha sido interesantísima, ¿eh? Resultados al margen de estos dos, Cádiz 0, Extremadura 1, qué patinazo del Cádiz, Elche 0, Depor 0, Oviedo 4, Rayo Majadahonda 3, ha bajado a Segunda División B el Rayo Majadahonda, iba ganando 1-3 y el Oviedo le ha dado la vuelta al partido en los últimos minutos, 4-3, y tiene opciones de playoff en la última jornada. Lugo 0, Tenerife 0 y Zaragoza 0, Numancia 0. Se ha salvado el Numancia. Bueno, ya están todos salvados porque el descenso a Segunda B es Rayo, Nástic, Córdoba y, como saben, el Reus. De cara a la última jornada, que es este fin de semana, ya saben, tienen Málaga, Albacete y Mallorca garantizado un puesto en la promoción de ascenso. Y se juega en esa última plaza de promoción de ascenso el Depor, el Cádiz y el Oviedo. Ahora mismo, Deportivo 65 puntos, recibe al Córdoba, el Cádiz 64 juega en Gijón contra el Sporting y el Oviedo viaja a Pamplona, juega con Osasuna, tiene 63. Vámonos a Somos, donde está la alegría del Granada y donde está Jordi Jiménez. ¿Qué tal, Jordi? Muy buenas.
Hola, Juanma, oyentes del partidazo. No hay nada más bonito en el fútbol que ascender. Bueno, los títulos, por supuesto, también. Pero para los equipos que tienen que pelear, que tienen que trabajar, que tienen que currar un año tan largo como es el de la Segunda División, que es más larga que un día sin pan, cuando llega el premio es absolutamente espectacular. Y hoy en Somos lo que se ha vivido es eso, la fiesta del fútbol, un partido muy tenso, con dos equipos que buscaban dos objetivos, el Granada volver a Primera División y el Mallorca asegurar el playoff. En los últimos 3-4 minutos no se ha jugado, ambos ya estaban con el objetivo logrado. Pero en el centro del campo los jugadores del Granada han estado esperando a que acabara el partido del Albacete y el Málaga, que ya les aseguraba ese ascenso matemático. Se han vivido escenas de auténtica euforia, los jugadores en el césped sobre con sus aficionados aquí del Granada, y también la imagen de los jugadores que han aparecido del vestuario irrumpiendo en la rueda de prensa de este hombre que ya te escucha, un hombre feliz, completamente bañado, no sé si es cerveza, no sé si es agua, no sé qué es, Diego Martínez, en el partidazo ya te escucha.
Hola, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿De qué es? ¿Es agua? ¿Es champán? ¿Es cerveza? ¿Es vino? ¿Qué lleva encima? Todo
es
un poco,
de todo,
¿no?
Y de todo y no sé exactamente, pero te digo que es de todo. Me han bañado y además no es lo mojado que estoy, ¿no? Sino es la felicidad que tengo interna porque ha sido algo increíble.
Joder, tiene mucho mérito, ¿eh? Poca gente podía apuntar al Granada como candidato al ascenso directo esta temporada, ¿eh?
Sí, nosotros pusimos una frase que como no sabían que era imposible, lo hicieron, ¿no? Y creo que eso es lo que ha hecho este grupo. A principio de temporada nadie pensaba que podíamos estar ahí, pero el equipo creo que ha sido muy regular durante toda la temporada. Hemos pensado en cada partido, los jugadores se han esforzado al máximo, la afición ha estado con nosotros en todo momento, en los momentos de adversidad, y creo que es un triunfo de la unión y de un trabajo en equipo extraordinario por parte del equipo técnico, auxiliares, todos, ¿no? Ahí mira, la imagen es la rueda de prensa que estábamos todos disfrutando, ¿no? Todos juntos.
Sí, porque no es un equipo de grandes estrellas, de grandes individualidades, de nombres que hayan sido, bueno, no sé, estrellones en primera. Es el bloque, ¿no? Lo que ha triunfado en el Granada.
Sí, yo creo que el equipo, ¿no? Y sobre todo, sí tenemos jugadores de mucho talento y jugadores, digamos, de esos especiales, ¿no? Que se suele decir, pero es cierto que el gran mérito que han tenido es que han puesto su talento al servicio del equipo, ¿no? Y siempre han priorizado el equipo por encima de todo, ¿no? E insisto, hemos sido competitivos, hemos sido constantes, se han dejado el alma, han tenido un compromiso extraordinario y bueno, la verdad es que estos jugadores y la afición se lo merecía.
Diego Martínez, que nació en Galicia,
sí,
que se crió también en Cádiz, ha pasado por varios equipos, en Pamplona, por ejemplo, con Osasuna, pero que tiene familia en Granada, ¿no?
Sí, bueno, mi mujer es granadina y es un... Es doblemente especial. Yo estudié también en Granada, hice la carrera, hice INEF, viví 7 años, luego de ahí me fui al Sevilla. Y es verdad que Granada es una ciudad muy especial para mí, ¿no? Además de ser la tierra de mi mujer, pues creo que es donde estudié, donde me nací como entrenador. Y el hecho de poder estar aquí disfrutando con todos los granadinos y con el granadinismo, un ascenso a Primera División, pues para mí es una de las cosas que no voy a olvidar nunca, ¿no?
Espera, mister, que quiero que escuches cómo está Granada. Jorge de la Chica, Jorge, cuéntale al entrenador del Granada cómo está la ciudad esperando
Dios
al equipo.
Mío, ¿cómo está la ciudad?
Hombre.
Estoy en la Fuente de las Batallas. Diego, un abrazo enorme.
Un abrazo.
Mira, acaban de jalear tu nombre. Y estoy subido en el escenario de la Fuente de las Batallas.
Qué bueno.
Donde mañana estaréis vosotros aquí, después de ir a la Basílica de la Virgen y al Ayuntamiento. Y viviréis la ilusión. Ahora mismo todo está teñido de un humo rojo alrededor de la Fuente de las Batallas. Yo calculo que unos 3.000 aficionados. Y les voy a pedir una cosa. Os escucha Diego Martínez. Que griten como antes habéis gritado a favor del entrenador, ¿eh?
3 segundos y esto va a retumbar.
Aquí atento, tenemos.
Atento.
Venga, vamos a ver.
A ver.
Diego. Bueno, y ahora un poquito del himno del Granada, el del 75 aniversario.
Enorme,
¿eh?
Enorme.
El del 80.
El del 80 aniversario,
el
del 80. Venga. El del 80, vamos a ver.
A ver.
Con el maestro de ceremonias. Va para ti, Diego, y para todos los jugadores del Granada. Hoy hemos estado en los estudios de COPE Granada con el presidente de honor del Granada, con Ángel Castellanos, y hemos llorado junto a él y a otros exjugadores del Granada. Viene ahora el himno del 80 aniversario. Las banderas, las bufandas arriba.
¿Sabes, Diego?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Muy emocionante.
Síguele,
muy
síguele, síguele.
Muy emocionante. Hostia, tengo la voz rota. Muy emocionante.
Qué
muy
bien, ¿eh? Te llega el gracias. Sonido desde Granada. Pues nada, esto simplemente gracias. Para que sepas lo que te espera en Granada, para darte las gracias por estar en este arranque de partidazo y la enhorabuena gracias. Por lo que habéis conseguido. Disfrútalo, Diego, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Gracias, enorme, gracias. Enorme. El entrenador con Jordi Jiménez en directo desde Son Mos y Jorge de la Chica con toda la afición del Granada. En la apertura de este partidazo. Da gusto hacer radio abriendo con felicidad, de verdad. Elías Israel, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Alcalá.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas
noches. Juan,
¿has visto Jorge de la Chica? Qué bien dirige también, ¿eh?
Qué bien dirige ahí la orquesta, sí. ¿Eh?
Hola,
me suena.
Hola, Maldini.
¿Qué tal? El fútbol es felicidad, fundamentalmente, y te transmite eso, ¿no? Te contagias.
Totalmente.
De los demás.
Palomar, muy buenas.
Muy buenas, con felicidad y con gente que sepa contarlo, ¿eh? Que no es fácil.
Efectivamente, que hagan radio, como acaban de hacer Jorge de la Chica y Jordi Jiménez. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y Guille Uzquiano, hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hemos vivido esta jornada de segunda, esta última jornada de segunda, que tiene otra noticia, que es el descenso del Rayo Majadahonda. El cruel descenso del Rayo Majadahonda. Iba ganando 1-3 en el Tartiere, 1-3, con opciones de supervivencia en la última jornada y ha acabado perdiendo 4-3. Estamos en el Tartiere con Carlos Andrés Llamas. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches.
Ha sido tremendo, ¿eh?
Sí, la verdad es que yo no sé si es el partido más extraño que he podido ver en un campo de fútbol por todo lo que ha pasado, porque el Oviedo lo tenía muy difícil, casi imposible para llegar con opciones a la última jornada y lo ha conseguido remontando ese 1-3. El Rayo lo tenía todo hecho para llegar con vida a la última jornada. Además iba a sumar los puntos contra el Reus de ese encuentro que no iba a jugar en la próxima jornada, el próximo fin de semana. Y sin embargo, de ese 1-3 se ha pasado al 4-3. En el tiempo de prolongación de 5 minutos ha pasado de todo. El Rayo ha tenido una doble ocasión Ibrahima también una muy clara para el Oviedo que ha parado Ander. Y ya en el 95, Joselu ha hecho una gran jugada, autopase al portero y gol a portería vacía. Y justo ahí pues ha pitado el final, el colegiado, y los lloros, las lágrimas de los jugadores del Rayo Majadahonda. Iriondo apenas ha respondido tres preguntas en sala de prensa y decía el técnico del Rayo que ha entrado al vestuario para decirle a sus jugadores que se vayan con la cabeza muy alta porque lo dieron todo durante esta temporada. Así que el Rayo, apenas un año después, vuelve a la Segunda División B.
Sin duda, un club ejemplar, el Rayo Majadahonda, que con apenas 300 socios subió a Segunda División, que no se ha metido en jardines de contrataciones extrañas, que ha mantenido los números como Dios manda y que ha tenido un paso por la segunda muy digno, el Rayo Majadahonda. De cara a la última jornada, atención a lo que nos viene. Lo tiene todo a favor el Depor para meterse en playoff, porque el Depor tiene 65 puntos, es sexto y juega en casa contra el Córdoba, que está descendido. Pero es que los otros dos partidos tienen lo suyo. El Oviedo juega contra Osasuna en Pamplona, es el que peor lo tiene, tiene 63 puntos. El Oviedo tiene que ganar para meterse en playoff, ganar y esperar. Juega contra Osasuna, que ha ascendido y que está de fiesta, evidentemente. Pero es que el otro partido es Sporting Cádiz, el Sporting no se juega nada, el Cádiz le podría valer el empate. Está Pedro Martín. Hola Pedro, muy buenas.
Sí, muy buenas.
¿Le vale el empate si pierde el Depor? O sea, empate a 65 puntos, ¿quién sube, el Depor o el Cádiz?
No, sube el Cádiz, pero claro, depende de que no gane el Oviedo.
Sí, pero 65 Depor, 65 Cádiz, sube el Cádiz, ¿no?
Sube el Cádiz, sí.
Sube
sí,
el Cádiz. ¿Puede haber triple empate entre los tres?
No.
No, no puede haber triple empate.
No, porque si se va el Cádiz a 67, ahí no llega el Oviedo. Y si el Oviedo llega a 66, esa puntuación no la puede conseguir el Cádiz, porque el Cádiz se va a 67 o se queda en 65 o 64.
Vale, si gana, o sea, si empata el Depor y suma 66 y el Oviedo gana, que suma 66, ¿quién sube?
Sube el Depor.
El Depor.
Sí.
Tiene perdido, o sea, un empate del Depor ya deja al Oviedo sin opciones.
Exactamente, el empate al Depor le vale si no gana el Cádiz.
Carlos Andrés Llamas, tú estás allí, tú lo conoces. En el Molinón
Tú también, Juanma.
Sí, yo también. Vamos a ver, ¿qué puede pasarle al Sporting si ganándole al Cádiz mete al Oviedo en el playoff de ascenso a Primera División?
Mira, lo primero es que el Oviedo necesita ganar en Pamplona.
Sí.
Que no es fácil, ganar a Osasuna. Como decíais, que el Depor pierda, que el Depor pierda contra el Córdoba y
que
luego
es difícil, sí.
Que es difícil, el Córdoba ya ha bajado. Ni siquiera un empate le valdría ahí al Oviedo,
sí.
Y luego que el Cádiz empate o pierda en el Molinón. Esa es la combinación que le da al Oviedo la opción de quedar sexto y jugar la fase de ascenso a Primera. De esto tú lo sabes, Juanma, ya se ha hablado mucho en el último mes, una vez que el Sporting se caía de sus opciones.
Yo no lo sabía, es que yo desconecté de Asturias,
pues,
y no sé nada.
Como el Sporting ya no tenía opciones, desconectaste, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, pues te cuento que de esto ya se ha hablado mucho y, hombre, yo te resumo la situación. Cuando hable José Alberto López, el técnico del Sporting, el viernes en sala de prensa, o mañana el jugador del Sporting que le toque salir en mareo, lo que van a decir es evidente, que van a ir a ganar.
Lo que tienen que hacer,
lo
por
que
supuesto.
Tienen que hacer, que van a ir a por
Pero,
todas.
Si marca el Cádiz un gol en el Molinón, ¿me puedes decir cuál es la reacción del
hombre,
Molinón?
Yo te soy muy claro y tú lo sabes. Si un empate o una victoria del Sporting hace que el Oviedo juegue el playoff, la afición del Molinón, la afición del Sporting, no lo va a entender. Eso es así de claro. Entonces, bueno, ya podemos mirar un poco lo que son las redes sociales.
No está el horno para bollos.
No, desde luego que no está el horno para bollos.
No, pero yo digo reacción de la grada.
De la grada.
Es claro,
que
claro,
yo lo que te digo es que se puede dar la circunstancia de que marque el Cádiz en el Molinón este fin de semana y se celebre como un gol del Sporting.
Sí, claro. Sí. Es que puede pasar, es que puede ser tremendo lo de la última jornada. Y lógicamente.
Y la gente va a decir, a mí que me pinchen el teléfono, a mí me da igual. Yo quiero que gane el Cádiz y punto. Claro, la gente ahí no le va, ni le va ni le viene.
Sí. Luego,
bueno, el Sporting ya conoce de esas, ¿eh? Porque una victoria suya en el campo del Betis
fue muy
emocionada por la afición del Betis.
Claro, porque bajaba el Sevilla.
Exacto. Bajaba el Sevilla. Cherisev, ¿no? Marcó
sí,
aquel.
Sí, efectivamente. Y fue un gol que trajo mucha cola.
Que ni en el Molinón hubiesen celebrado tanto.
No, tal
hombre,
cual.
Lo primero es que los jugadores del Sporting, que también, bueno, el Sporting está como está, que no le gana a nadie, pero están obligados.
¿Cómo que no? La ha ganado al Reus este fin de semana.
Sí, 0-1, sí.
Joder.
Tres puntos. Y lo que te decía, Juanma, que están obligados a hacer un buen partido. Por lo menos quiero decir, a sí. demostrar que salen a ganar.
Sí, sí.
Es que con todo lo que está pasando en el fútbol, otra cosa no se entendería. Otra cosa
no.
Es lo que...
sería lamentable que no lo hicieran, pero claro. Yo lo que hablo es de la reacción de la grada.
La grada, lógicamente, la grada, si el Oviedo se puede meter en el playoff porque el Cádiz no gana en el Molinón, lógicamente la grada del Molinón
los matan.
Va a querer que el Cádiz gane el partido y va a animar al Cádiz, pero es que esto...
No salen del campo.
No estoy descubriendo nada, y es más, creo que si fuera al revés...
Lo mismo.
Pasaría lo mismo.
Exactamente
es igual.
Es
que no estoy tampoco descubriendo nada. Ahora, que esto, Juanma, va a generar... Bueno, la semana está hecha en Asturias, ¿eh? Me podéis dar más tiempo de local, lo que queráis, porque la semana está hecha en Asturias.
Vale.
De esto se va a hablar hasta el sábado muchísimo, sabiendo que el que lo tiene en la mano es el Deportivo de la Coruña.
Mañana deberíamos hablar en el partidazo con el presidente de las Peñas del Sporting o alguien de la afición del Sporting a ver cómo ve la situación. Un abrazo, Carlos.
Hasta luego, compañeros.
Gracias, a currar, que la semana está hecha en Asturias.
Ahora es increíble lo que ha hecho el Cádiz, ¿eh?
No, es un cagancho.
Es que tenía el sexto puesto en su mano, porque es que además, si llega a ganar hoy al Extremadura, evidentemente la victoria en Gijón casi estaba asegurada.
Sí, sí, tal cual. Gracias, Pedro, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, los horarios de los partidos son el sábado a las 8:30. Se juega el viernes, se juega el Rayo Majadahonda. No, eso es nada. El sábado a las 8:30. Extremadura-Mallorca, Osasuna-Oviedo, Almería-Albacete, Granada-Alcorcón, Sporting Cádiz, Depor Córdoba y Málaga-Elche.
Los del domingo cambiarán.
Los del domingo
cambiarán todos. Al haber bajado el Rayo Majadahonda, ya no sé.
Pero ¿se pueden cambiar los partidos con tan poco tiempo? Porque es que la gente ya tendrá sacado los viajes y todo.
Pero el mismo domingo jugarse igual a las. No sé.
Ah, vale. Tenerife, Zaragoza, Numancia, Las Palmas y Nastic Lugo, porque el resto por abajo está todo decidido. Bueno, pues estamos en el partidazo. Así ha arrancado este partidazo de miércoles. No paran de pasar cosas en el partidazo. No, miércoles no, martes, 4 de junio, en el que el Real Madrid ha anunciado el
fichaje. ¡Jovic!
¡Qué susto me has dado! Tomás, ha anunciado el fichaje de quién, Tomás?
¡Jovic!
Jovic, Luka Jovic, delantero serbio. Llega del Eintracht de Frankfurt a cambio de 60 millones de euros más 5 en variables. Firma hasta el año 2025. Recordemos, tiene 21 años. Está aquí Melchor. Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Ahora lo ampliamos. Simplemente, titular. Desmiente el Olympique de Lyon que haya llegado a un acuerdo con el Madrid por Mendy, ¿no?
Sí, lo ha hecho esa misma noche en función y en relación a la información que aparecía también en L'Equipe. Está muy próximo Mendy ese acuerdo con el Olympique Lyonnais, pero todavía no se ha cerrado.
¿Hazard para cuándo?
Eso es como la canción, el anillo para cuándo, sí. ¿No? Pues para pronto también. Vale. Lo de Mendy y Hazard está prácticamente igual, aunque Marina Granovskaya, la que está al frente del Chelsea negociando la salida de Hazard, lo va a poner complicado.
Ahora lo comentamos todo. Julen Lopetegui ya es nuevo entrenador del Sevilla, enseguida estamos allí, firma para las tres próximas temporadas, va a ser presentado mañana y, atención, Rafa Nadal ya está en semifinales de Roland Garros. Hoy ha pasado por encima de Nishikori, 6-1, 6-1, 6-3. Es que ni le ha visto Nishikori, ni le ha visto. Y eso que han parado el partido en el último set cuando faltaban dos juegos para terminar el partido por la lluvia. Y la semifinal el próximo viernes es uno de esos partidos que es una especie de Argentina-Brasil, Lakers-Celtics de los 80. Es un Nadal-Federer en Roland Garros. El viernes, 1:00 p.m, ¿no?
En principio sí.
Hola, Alberto Arauz, muy buenas.
Hola.
1:00 p.m, Nadal-Federer. Este es Nadal. Hoy ganas después de ganar a Nishikori, metiéndose en la semifinal.
Entiendo que también es un partido especial, tanto para él como para mí, que bueno, tiene un significado especial a estas alturas. Lo ha tenido siempre, pero a estas alturas de nuestra carrera quizás aún un poquito más. Un partido importante y supongo que él estará listo para dar su máximo y yo también espero estar listo para dar el mío.
Enseguida les contamos novedades de la operación Oikos. Como avance, Alcalá publica mañana El Mundo, leo titular, Raúl Bravo y Aranda tenían amenazado al presidente del Huesca por una deuda de 100.000 euros. Entrecomillado, una de las escuchas, los malos vuelven a la carga.
Bueno, mañana hay nuevas revelaciones y nuevas transcripciones de las grabaciones que ha hecho la policía, que durante 6 meses ha tenido intervenido el teléfono de Carlos Aranda y de Raúl Bravo. Así que lo que hemos visto publicado en la edición de papel de hoy es la primera parte y mañana viene la segunda y a lo mejor hay una tercera y una cuarta. Luego te resumo en detalle cómo ha transcurrido el día en la operación Oikos, pero básicamente quédate con dos titulares. Comunicado del Valladolid, donde al margen de presunciones de inocencia y amenazar con demandar y no sé qué, anuncia también una investigación interna del Real Valladolid a todos los jugadores de su plantilla convocados para el partido ante el Valencia, el que cerraba la liga en primera división. Y la noticia también, que luego ampliaremos, de que según la Liga, según fuentes de la Liga a la cadena COPE, las responsabilidades en este caso son solamente individuales, en todo caso si las hay de los jugadores que puedan estar afectados, y por lo tanto, según la Liga, Juanma, esto es importante para Valladolid, está absolutamente descartado un descenso administrativo a segunda división del Valladolid.
Luego ampliamos. Luego ampliamos. La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a Diego Costa por un presunto fraude fiscal que asciende a 1 millón de euros aproximadamente. Sigue concentrada la selección española en Las Rozas, preparando el choque del viernes ante Islas Feroe. Mañana arrancan las semifinales de la UEFA Nations League, que se celebra en Portugal. Se juega en Oporto y en Guimarães. Hola,
hola, ¿qué tal? Bueno, no, ya ¿qué tal? Hablado, ¿no? Sí, mañana Portugal-Suiza y luego el pasado mañana Inglaterra... Holanda,
está ahí,
preciosos partidos.
Evangelio
está Evangelio ahí. Sí,
sí, sí, luego conectamos con
¿Qué,
Evangelio.
¿Qué bien vive Evangelio?
Sí, vive muy bien.
Vive claro, como, sí. Como quiere.
No lo digas, no, tiene que vivir mal.
No, es no, verdad, pero está hablando de eso en la realidad.
No digáis que Evangelio vive bien, que le montáis, que le montan un pollo. No, Evangelio vive muy mal.
No, por favor.
Sí, es verdad.
No, en serio.
Sí, es verdad. Sí, el otro día le vi, estaba pobre, que no podía
todos vivimos muy mal.
Todo me caso que sé de lo que hablo.
Baloncesto, cuartos... Yo también sé de lo que hablo. Baloncesto, cuartos de final de la Liga Endesa. El Valencia la ha ganado a Unicaja 79-76. Así que semifinales son Real Madrid-Valencia, primer partido el jueves a las 9. Barça... Tecniconta Zaragoza, primer partido, viernes a las 9. Y además el Estudiantes ha confirmado que José María Berrocal no será su entrenador la próxima temporada. Tremendo arranque de partidazo. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos!
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche y 51 minutos, hace aproximadamente 12 horas, ¿no?, que anunció el Real Madrid el fichaje, la contratación de Luka Jovic. ¿Te gusta Jovic, Maldini?
Sí, me parece buen delantero. No es un 9-9 puro, eso es verdad. O sea, es un delantero con muy buenas condiciones, porque técnicamente es muy buen jugador, maneja bien las dos piernas. Yo creo que una de las claves es eso. Es prácticamente ambidiestro, eso es. Y luego técnicamente es muy bueno. Ya no solo es los goles que hace bastantes. Debe llevar una media de 18 goles esta temporada, la ha pasado un poco menos. O sea, no es un mega super goleador, pero hace bastantes goles. Y sobre todo, cómo se asocia. Cómo, yo creo que para jugar a lo de Benzema es un jugador muy, muy más que útil, ¿eh?
La verdad es que el Madrid leyó en Marca esta semana que Mariano dijo: me quedo.
Y son muy distintos.
La primera reacción ha sido fichar a Jovic.
Fichar a Jovic.
Que sí. Es una forma. No tiene nada que ver. Quédate.
También es verdad que es un chico que tiene 21 años, que de momento juega en el Inter de Frankfurt, que es un equipo de mitad de tabla para arriba en Alemania, que ha hecho una temporada buena, pero es decir, vamos a ver cuándo se ponga Vital Madrid, como asume eso, ¿eh?
Melchor, no se va nadie y llega gente. Jovic, ¿qué nos quieres contar de la operación del futbolista?
Bueno, es el segundo fichaje de la temporada después de Militao y, como tú decías, el lunes aparecía Mariano. Bueno,
si sumamos a Rodrigo, tercero, ¿no?
Lo que pasa es que Rodrigo ya estaba fichado en la pasada temporada, aunque se va a incorporar esta, sí, ¿no? Bueno, pues que firma por 6 temporadas, es decir, hasta el 30 de junio del 2025. El montante de la operación es 60 millones más 5 en variables. Como decía Maldini, no es un delantero centro goleador. Yo creo que se ha destapado este año en la Bundesliga ese olfato goleador que tiene. Es un media punta, pero que llega muy bien. Encuentra en el área... eso que a veces a la gente se le baja la persiana, él encuentra con facilidad los huecos, y esa polivalencia que tiene de marcar con la izquierda o con la derecha es algo, un factor a tener muy en cuenta. Y luego, para no ser muy alto, 1,80, va bien también de cabeza, con lo cual es un complemento para Karim Benzema, pero también se puede dar lugar a que pudiese jugar el solo, ser el sustituto de Karim. En fin, es muy joven, pero tiene experiencia, porque fíjate, para tener 21 añitos ha estado ya en 3 ligas, en Serbia, en Portugal, donde ha ganado dos campeonatos, en la alemana, ha estado en el Mundial de Rusia, donde debutó con Serbia, ha jugado la Champions con el Benfica, ha entrado con el Eintracht en semifinales de la Europa League. Quiero decir que tiene experiencia y va creciendo. 27 goles Maldini ha hecho en 48 partidos,
sí, lo que,
esta temporada.
Lo que es interesante es con el esquema del Madrid habitual 4-3-3, porque hay que pensar que con Zidane que sigue, pues jugará 4-3-3, es lógico.
No siempre. Zidane ha apuntado, perdóname que te interrumpa, Zidane ha apuntado que este año puede haber variaciones.
Claro, es que para colocar a Jovic bien en su mejor posición tienes que jugar con dos puntas, o jugar solo arriba, pero es que yo doy por hecho que Benzema es titular. Entonces, jugar con Benzema y Jovic, jugar quizá un 4-4-2 con
hay que fichar otro delantero, entonces.
No, Benzema y Jovic.
Pero Benzema tampoco es un 9.
A mí sí me parece que hay que fichar otro delantero. Bueno, creo que el Madrid irá cojo si solo se queda con Jovic y con Benzema.
Eso es posible, Guille, pero yo no creo que fiche otro delantero.
Si ficha Hazard, yo creo que va a tener bastante gol. A mí lo que me cuesta creer es que puedan caber los dos. En principio.
En algunos momentos...
Hazard y Jovic. No, Jovic y Benzema de titulares, con Hazard en un lado, Vinicius en el otro, no va a ser tan
fácil.
Creo
que
Vinicius, es que yo a Vinicius no le veo titular con Zidane.
Yo sí le veo.
¿Sí?
Vamos Vinicius a ver,
¿eh?
Y
ahí tengo mis dudas. Quiero verlo, ¿eh?
Yo tengo claro que Jovic viene como suplente de Benzema. A mí, en los años en los que se ha ganado,
o sea, perdona, Jovic va a ser el Morata de hace dos o tres temporadas.
Jovic va a ser Mariano.
Está bien, ¿eh? Hace falta tener. Pero Morata era un 9-9, ¿eh?
No, Jovic viene por Mariano.
Pero Mariano ha dicho que se queda.
Bueno, eso es lo que ha dicho el lunes. Y
ya son tres. Y Bale también. Y todos se quedan.
Pero yo lo que creo es que son buenas apuestas de futuro, tanto Jovic como Mendy, que está al parecer al caer, sí, que hubieran sido ideales en años de Champions. En años que tú ganas la Champions, pues apuestas por jóvenes que vayan creciendo a la sombra de los titulares. Pero con el batacazo, que se ha pegado el Madrid, yo creo que necesita titulares. O sea, no puede formar un equipo de jóvenes que tengan que explotar o no, porque no todos explotan en el Madrid. O sea, el Madrid necesita, aparte de Hazard, algún jugador más consagrado.
Claro, Benzema y otro titular, eso es lo que yo esperaba que fichara el Madrid, Benzema y otro 9 consagrado. No me digáis
¿qué esperabais? ¿Un Cavani, un Lewandowski, una cosa así?
Yo creo que si el Madrid no cambia, o sea, si el Madrid cambia el dibujo como puede hacer a 4-4-2, Jovic puede ser titular lo de Benzema perfectamente.
Aquí habíamos dicho que para mí sí. El Real Madrid estaba buscando, al margen de ese sueño que puede producirse de Mbappé y esos rifirrafes, si al final llega o no llega, que estaba buscando un joven con cierta experiencia que aportase gol, ese gol que ha faltado, y habíamos dicho hace mucho tiempo aquí que el elegido era Luka Jovic y lo ha conseguido. Está prácticamente, se está abriendo el verano para poder fichar, queda mucho todavía, pero si traen a Hazard, tienes a Benzema, tienes a Luka Jovic, tienes a Rodrigo, tienes
Asensio,
a Vinicius, tienes a Asensio. En fin,
y que no dejas, si
Isco,
me permites,
tienes a Isco, que tampoco ha ido. Perdona, eso de tienes a Isco, vamos a verlo.
Pero lo tienes de momento, es como lo mismo, ¿no?, que Mariano, y tienes a
Brahim.
Tienes a Brahim.
Una
cosa, van a tener que ir dos aviones a la pretemporada, no van a caber todos.
Es que la gente está muy pendiente de los fichajes que pueden llegar, que además ya hemos dicho en COPE hace mucho tiempo aquí en el partidazo cuál es la línea a seguir, pero el verdadero problema que tiene el Real Madrid es dar salida a tantos jugadores que tiene, por los que quiere escuchar ofertas. No nos olvidemos que la UEFA recomienda, en caso del Real Madrid, a lo mejor por los últimos años que no ha tenido tanto gasto, puede abrir un poquito la mano, pero no gastarse más de 100 millones de lo que pueda conseguir en salidas del club, con lo cual las salidas son prioritarias para el Real Madrid.
Yo creo que el segundo gran fichaje que tuviera llegado. Ahora a mí me parece que el Madrid hace muy bien siguiendo la línea que empezó con Ceballos, con Llorente, con el mismo Vinicius, gente joven, gente con hambre, gente que tiene que venir aquí a mover esas cerezas. Ahora yo creo que el Pogba de turno, o el Mbappé o el que sea, no ha llegado todavía. ¿Qué pasa con Neymar? Yo creo que el Madrid está ahí. Lo que ha hecho hasta ahora a mí me parece muy correcto. Tíos de 21 años, que te agiten esto.
Creo que eso no te da para competir por la Champions. O sea,
pues ya veremos, chico.
Bueno, ya este veremos. Ha demostrado que no. Yo creo que si el Barcelona ficha a Griezmann, va a tener a Luis Suárez, a Messi y a Griezmann. Sí, y el Madrid a Benzema y a Jovic.
Bueno, pero hijo mío, es que...
Bueno, y a Hazard por detrás también.
Estamos hablando de los de arriba.
Pero el Madrid no ficha a Griezmann porque no quiere. No se lo plantea nunca. Entonces, bueno, veremos si el Madrid acierta o no acierta. Entre Griezmann y Jovic, prefiere a Jovic, pues juegue usted. Bueno, pero es que el Madrid ha entrado en esa pelea por Griezmann.
Bueno, porque claro que no entra, porque son 24 millones de sueldo. Fíjate, claro, el pollo con Sergio Ramos, con salarios y demás. Imagínate que viene uno que le duplica el salario.
Griezmann va a jugar en el Barça.
Ya lo sé, pero el Madrid no puja por... Es que el Madrid no va a traer a un futbolista 24 millones.
Querido, en el Barça no lo va a cobrar, ¿eh? Hará la envolvente.
Acabará cobrándolo, claro, si gana la Champions, la Liga, la Supercopa de Europa, claro, no sé qué. Con premios acabará ganando.
No puja por Griezmann, ni por Kane, ni por Salah, ni por Aubameyang.
Coño, porque no se lo venden.
Jovic puede llegar a ser muy bueno, pero hoy en día no ha demostrado estar entre los 15
mejores.
Bueno,
pero Guille, que no se lo venden. Este año ha metido menos goles que Paco Alcácer en la Bundesliga.
Por ejemplo.
Sí, ha metido menos.
Ha marcado 17.
Paco Alcácer tiene 25 años. Yo pensé que era mayor Paco Alcácer, ¿eh? No digo que sea peor fichaje que si fichas a Paco Alcácer. Pero que vamos a ponerlo, efectivamente.
Yo le ves jugar en la Bundesliga. Lo primero que he dicho es que vamos a ver cuando se ponga la camiseta del Madrid, a ver cómo eso le afecta.
Que esa pesa.
Eso pesa, por supuesto.
Y le ha pesado a Coutinho del Barça.
Claro, le ves jugar en la Bundesliga y yo creo que se está infravalorando. O sea, me parece que.
Ha sido una de las.
A ver, no me parece un fenómeno, pero yo creo que. Por lo menos meritorio no lo veo.
Uno de los jugadores más perseguidos en el mercado, más deseados por los grandes clubes, es un gran
él
fichaje.
Y Joao Félix, ha marcado en las dos
semifinales de la Europa League, por ejemplo, con el Inter de Frankfurt, sí. El Chelsea le dio en la vuelta. Es un delantero que ya ha demostrado que en partidos de primer nivel aparece. O sea, no le veo como un Mariano de la vida. O sea, no le veo como un meritorio que a ver si...
No.
Le veo con posibilidades de jugar.
No estoy diciendo que sea malo, pero
Mbappé y
Aubameyang. Nos hemos pasado el año diciendo el Madrid necesita necesita un 9. Y ahora, cuando llega este jugador, no es un 9. Es que no lo
eso
es.
Eso sí que es verdad. No es un,
es
delantero,
un complemento
centro,
de 9. Claro. Entonces,
no, es que y yo entiendo ese, lo que estáis diciendo. Estáis diciendo cosas absolutamente complementarias. Jovic puede ser un buen fichaje, pero a lo mejor no es el momento de un crío de 21 años. Para, claro, para el Madrid
necesita gente,
claro,
contrastada.
El Madrid necesita uno como Hazard, que se va a echar el equipo a la espalda cuando querido, tenga que echárselo.
Pero querido, a Hazard lo venden, a los demás no los venden.
Ya.
Claro, es que ¿quién es el 9
pero,
que gustaría?
Pero yo siempre digo una cosa.
¿Qué nuevo gustaría?
Guas, a Beckham no lo vendían. A Zidane no, tiempo, no lo vendían. A Figo no lo vendían.
Que tienen, es que más pasta que tú.
Bueno,
tienen,
escucha,
más pasta
pero,
que tú.
Pero a lo que voy es que a todos aquellos tampoco los vendían, ¿verdad? Y se ficharon.
Vamos, Juanma, ha cambiado Juanma también el marco.
Claro, hombre, que se ha cambiado. ¿Eh? Claro,
ha cambiado, ha cambiado porque ahora de repente hay dinero de Qatar, dinero de no sé dónde.
Bueno, estás.
Claro.
¿A ti te extrañaría que entrase por la puerta del Bernabéu Mbappé? Al final, a mí no me extrañaría, porque el Madrid tiene recursos, que para eso se los trabaja, y cartel para que venga el señor Mbappé. Pero siempre y cuando esos tipos que tienen más que tú estén dispuestos a negociar.
No, el tema es que el jugador campane, tiene que, no, es claro, el jugador el que quiere que dar el paso para ir.
Claro,
yo, jugador, pero, ojo, y que,
mira,
y que,
Mbappé dio medio paso y al día siguiente el Paris Saint-Germain le echó para atrás cinco pasos.
Claro, o sea, ahí estamos.
A mí me parece
no es fácil.
Esa sensación que teníamos hace tiempo de que cualquier jugador perdería la vida por jugar en el Real Madrid ya no es tanto, sinceramente. O sea,
sí, perdería. Cuando
hablo de Madrid, cualquiera. Bueno, no digo solo Madrid. Cosa, o sea, no me parece que pierda la cabeza Mbappé por, no sé.
Las grandes perlas, Jovic, Ibrahim, etcétera, etcétera, que estaban siendo codiciados por los grandes equipos, al final viene al Real Madrid. Eso de que no quieran venir al Real Madrid es otra historia. El Real Madrid, lo que pasa es que venía al Real Madrid cuando estaba en lo más alto, ganando Champions de forma consecutiva y sabiendo que en el 11 era muy difícil tener sitio, a lo mejor era una complicación.
¿Cuándo lo van a ¿cuándo lo presentan?
Bueno, la idea es, si fuese posible, hay que cuadrar agendas. Sabes que está ahora concentrado con la absoluta de Serbia, pero que va a ir al Europeo Sub-21, con lo cual entre uno y otro a veces hay una semana ahí, y si no, ya después del verano.
No te extrañe, ahora diga que
me manden un mensaje que le llamemos Jovicius.
A ver, bueno, es un chico con personalidad y además tiene una historia que ya habrá tiempo para hablar de ella, porque ha tenido unos inicios complicados, difíciles. En Benfica tuvo algunos problemas extradeportivos, parece que en la Bundesliga se ha centrado un poquito, ya es papá de hace unos meses.
¿Ya es papá con 21 años?
De un peque, sí, de 3 meses.
Va muy rápido allí, en serio.
A casa. Debe a su casa.
21 años, va a ser abuelo con 40.
Y una de las cosas que tiene es ese carácter que imprime a todos los balcánicos, todos los jugadores del este.
¿Qué te va a que aprende español?
En octubre
está hablando español.
Antes que Bale, seguro.
Bueno, no, antes que Bale, no. Antes
no
hubiera
un artículo.
Oye,
Bale
al final, ¿se va o no se va? Pues, Bale es el cuento de nunca acabar.
Es que nos lo hacemos todos los días esa pregunta.
O sea, la sensación es que por rendimiento es que parece impensable que se quede.
Yo creo que sí irá, pero va para largo y hasta final. No, él tiene que estirar el chicle porque el tiempo juega a su favor.
Sí, sí. Bale, de momento, se sube.
Y los clubes que quieren jugadores del Madrid, lo que tiene que hacer es esperar. Y cuanto más cerca esté del cierre de mercado, pues más necesidad va a
tener. Decía que el problema del Real Madrid es dar salida a tantos jugadores de esas famosas listas que dimos hace tiempo.
Va a ser caro, Melchor, va a ser caro eso.
Gracias,
eso
Melchor, ¿eh? Lo de Mendy ya está contado, sí, que me miras.
Sí, sí. Sí.
No, no, bueno. 21 años también. Está bien, hombre.
Va a firmar por 6 temporadas, estaría en 45-50 millones, está negociando con Ola, el presidente del Olympique Lyonnais, y vamos a ver qué es lo que pasa.
Y Hazard para más para adelante.
Y Hazard lo mismo, más o menos están ahí pugnando a ver quién va a ser el siguiente en ser anunciado como nuevo fichaje del Real Madrid.
Estén atentos a la radio, que siempre merece la pena por si salta la noticia en el Real Madrid. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
¿Una noticia morena?
¿Cómo?
¿Una noticia morena?
¿Morena?
Es que me excitaría mucho.
¿Morena? ¿Qué? ¿Fernando Morena? ¿El de Peñarol, el Rayo?
¿José Ramón?
No.
Morena.
Moreno, el que está moreno es el Alcalá.
A un bomboncito de refiero.
Está negro el Alcalá, ¿eh?
Un bomboncito, el bomboncito.
Un bomboncito.
Anda trabajando en la tierra por las mañanas.
Todo el día, tío. Claro.
Oye, que por cierto, una cosa, que lo que habéis dicho de la segunda división...
Liga 1-2-3, hay que decir Liga 1-2-3, ¿eh?
Liga 1-2-3, que todo eso que habéis dicho es magníficamente detallado. El que le meten la torre de Hércules y tiran la llave son los del Deport, que han jugado un año de Torilis y que están a ganar un partido con el Córdoba en casa.
Sí, sí.
Eso sí que que en Oviedo no se preocupe ni en Gijón. Eso los meten en la torre de Hércules y no salen.
¿Cómo cambia de tema esto?
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE. Alberto Arauz.
Que están llegando al 637-230010 y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Dice un oyente: oye, de la chica tiene a todo Granada comiendo de su mano. Increíble, vaya crack. Carlas dice: piel de gallina escuchando a la afición del Granada celebrando, cantando a capela el himno del equipo tras su ascenso a primera en directo al inicio del partidazo. Hola, soy Cristina y soy la mujer más feliz del mundo. Aupa mi Graná. Emilio,
felicidades, Cristina, disfrútalo.
Emilio, esos que jalean al entrenador del Granada serán los que pidan su cese dentro de 4 meses.
Qué cariñoso.
Vaya por Dios.
Qué cariñoso.
Sí. Alex, lo del Rayo Majadahonda, por cruel, me recuerda tanto a lo de Mucán Murcia hace un par de temporadas. Mucho ánimo a todos los aficionados majariegos.
Bueno, hay que recordar también cómo subió el Rayo Majadahonda, ¿eh?
Sí,
sí. Con un gol en el 97, una especie de rechace que tal.
Al Cartagena, por
sí, sí, al Cartagena.
El Madrid ficha a Jovic por tan solo 60 millones y mientras en el Barça se habla de Stuani. Por cosas como esta, entre otras, es por lo que el Madrid tiene 13 Champions y el Barça 5. Bartomeu, dimisión ya. Y Cristóbal dice, como seguidor del Barça, reconozco que Jovic es un buen fichaje, joven y goleador. Nosotros seguiremos con Suárez, que necesita 30 ocasiones para marcar gol. ¿Por qué Valverde nos impone, dice algo, cuando llegue un equipo fuerte otra vez a hacer un espantoso ridículo?
Habíamos comenzado el programa saludando entre nuestros compañeros a Emilio Pérez de Rozas. Esta es una llamada de auxilio para saber si sigue vivo.
¿Qué le pasa, hombre?
Emilio Pérez de Rozas en la antena de la cadena COPE. Emilio.
Sí, muy bien.
Estás escuchando el programa.
Hablar de
los,
este
días de, los días que viene uno de oyentes, sabes que no se cobra, ¿no?
¿No?
No, claro. Bueno, algo, pagamos de momento pagamos a contertulios.
Métete con Jovic,
claro,
rápido.
Es que me ha sorprendido que no dijeras absolutamente nada, pero ahora... pero es que ahora ya no, después lo dices,
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.